Bueno, vamos a hablar un poco de esta asignatura que tenemos. Creo que es muy bonita y es una asignatura que va de menos a más. ¿Qué significa de menos a más? Conforme avanza la asignatura, se va haciendo mucho más bonita, mucho más agradable. O sea que inicialmente nos suena un poco más a metodológica, un poco más a historia de la psicología, pero luego va entrando en campos y sobre todo la última parte es muy buena. ¿Vale? Vamos a cosas que hay aquí de la asignatura. Primero, normalmente estamos acostumbrados a estudiar lo común. O sea, a lo común se refiere a cuál es la media, ¿no? De las puntuaciones en una zona, de cuál es las características de una zona, o en qué se diferencia la media de un grupo con la media de otro grupo. Y aquí es al revés. Lo que vamos a buscar es en qué se... O sea, quiero decir, en lugar de lo común, ¿qué diferencias hay? Sobre todo en dos grandes áreas, aunque luego veremos aplicaciones prácticas, pero en la lección, en el libro, le da bastante peso a la inteligencia y a la personalidad. ¿Vale? Entonces, habrá una parte importante, inteligencia y personalidad, y otras áreas posteriormente, que es muy bonito, a nivel de escolar, a nivel clínico, a nivel de selección de personal, también es muy bonito diferencias por edad, por sexos, pero por ejemplo toda la aplicación clínica, sobre todo al campo de la salud, por ejemplo, hasta qué punto un tipo de personalidad favorece que haya más o menos enfermedad cardiovascular, eso es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver también, entonces, claro, que la misma estadística, los mismos planteamientos cambian. O sea, es en qué vamos a ir más buscando la dispersión en lugar de lo común. ¿Y en qué se diferencian por edad? ¿Qué pasa con el tiempo? Si hay cambios o no, frente a decir, mira, la estructura de la persona es esta, ¿qué sucede con esas personas a lo largo de los años? ¿Qué diferencias hay? ¿Hay cambios hacia ser más abiertos, más cerrados? ¿Hay diferencias por edades? ¿Hay diferencias por épocas en las cuales la persona vivió? Por eso es lo que vamos a estudiar. ¿Vale? Entonces, cambia radicalmente la estadística que vamos a emplear. Ya no es tanto la media lo que nos interesa, sino más bien la comparación entre grupos, las diferencias entre personas o entre grupos. ¿Vale? Entonces, claro, por otro lado, hay una parte práctica importante en esta asignatura y hay una parte práctica importante de metodología, es decir, de ver cómo se entienden, cómo se estudian las diferencias. Luego veremos que os piden trabajar sobre un artículo que estudia diferencias en un campo. Y veréis entonces, claro, que la estadística, los tratamientos de hipótesis y cómo se analiza es muy distinto. ¿Vale? Fijaros también, habrá que ver esas diferencias a qué se deben. O son rasgos de personalidad, yo he nacido una carga genética que me hace ser de un tipo o de otro, por ejemplo, cuando veamos la personalidad, o es más bien un aprendizaje que hace que mi personalidad vaya por uno o por el otro. ¿Vale? ¿Y qué está favoreciendo que haya diferencias? Fijaros que hay elementos que vamos a tocar de otras asignaturas. Por ejemplo, cuando veamos psicología de la, o insisto, psicología de la personalidad, vais a ver que aquí se vuelve a tocar grandes teorías de personalidad, los cinco grandes, los planteamientos de Eysenck, los de Kattel, al principio había 4 factores de segundo orden, ahora hay 5. Lo único que desde un enfoque diferencialista, ¿qué significa esto? Pues que nos va a presentar cómo es, o qué estructuras de personalidad ven cada autor, lo único que a partir de ahí vamos a ver qué diferencias hay y cuál es el origen de esas diferencias, ¿vale? Lo mismo en inteligencia. En inteligencia vamos a ver qué modelos hay de inteligencia y, por otro lado, vamos a ver entonces qué diferencias hay. Claro que una primera parte va a dar mucho peso al análisis factorial y a los modelos factoriales. ¿Qué es un modelo factorial? Es qué dimensiones o factores tiene la personalidad o tiene la inteligencia y dentro de cada dimensión, ¿dónde me sitúo yo? ¿No? ¿Qué dimensiones tiene? Dentro de cada dimensión, ¿dónde me sitúo? Y, por otro lado, está el tema de la es una herramienta en ese factorial que lo vamos a ver a lo largo de las lecciones y que tiene que ver con la a partir de un grupo de datos que yo tengo, por ejemplo, de características de personalidad o de conductas que se pueden entender como inteligentes, cómo se me agrupan en dimensiones que pueden ser más específicas a más generales. A eso se refiere. ¿Vale? Sí. Entonces, la herramienta inicial va a ser el análisis factorial, sobre todo el exploratorio, donde con técnicas de correlación muy amplias voy encontrando qué factores, por ejemplo, de qué factores consta la personalidad o de qué factores consta la inteligencia, ¿no? ¿Por qué me viene todo esto? Porque si conozco los factores, más factores que tienen un nivel de menos a más, puedo también con esto medir en qué punto se me encuentra cada persona y concretar. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, hay un gran nivel, o sea, hay una dimensión que se llama extraversión. Digo, ojo, es que encuentro que la gente de Andalucía puntúa a nivel de edad más alto de extraversión que la gente de Pamplona. ¿Entendéis? Es decir, o sea que yo puedo ver qué dimensiones o qué estructuras tiene la personalidad y luego puedo ver cómo se me sitúa o bien individuos o bien grupos. Es decir, cuando estamos hablando de estructuras o de factores, estamos hablando como de los pilares de esta casa. ¿Qué pilares tiene la personalidad? ¿Dónde se me sitúa cada uno? ¿Vale? Sí. Eso sería un enfoque factorial. O sea, es como llevado a un dibujo, sería como esto, que tengo así, esta serie de factores de personalidad. Entonces veo dónde se me sitúa cada grupo, aquí de 0 a 100, dónde se me sitúa cada grupo. ¿Vale? Y el, por otro lado, cuando se habla de un enfoque procesual, cuando veáis el enfoque procesual, ¿a qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo no tanto, aquí veis que he puesto como pilares. Decimos que son los pilares de esta casa, ¿no? La estructura de personalidad, y vemos cada persona cuánto puntúa en cada factor, en qué punto se me coloca en cada pilar. ¿Qué es distinto del enfoque procesual? Que el enfoque procesual es, ¿qué pasa en mi cabeza cuando yo estoy ante una situación? Por ejemplo, ante una situación de que me voy a vivir a otra ciudad, habrá personas que lo ven jo, qué bien, puedo conocer gente nueva, habrá personas que lo ven jo, qué mal, con lo bien que estaba, y me cuesta a mí conocer gente. Entonces, gente que tenga el primer planteamiento o la hora de cómo interpreta la situación, normalmente va a actuar de manera más extrovertida. Y gente que actúe de manera más hacia Pokémon, normalmente actuará de manera más introvertida, yendo más despacio a la hora de conocerla. ¿Vale? Entonces, fijaros que todo el tema de esos conceptos dimensional y procesual lo vamos a ver mucho. Lo mismo en la conducta inteligente, que nos diferencia, por ejemplo, de una persona más o menos inteligente. ¿Es el número de neuronas o es cómo las utiliza? Dentro de eso, ¿es que su cerebro transmite mejor la información, más rápido, con menos errores, o es debido también a que analiza mejor la situación y encuentra mejor las soluciones. ¿Entendéis? O sea, en un caso sería una estructura mejor, que funciona mejor y que transmite mejor la información. En otro caso es cuando yo tengo un problema, hasta qué punto creo, lo analizo mejor y creo. O sea, en un caso es la información fluye mejor porque el cable que lleva la información del ordenador, de la wifi, funciona mejor. En el otro caso es más bien cómo yo analizo la situación, la analizo mejor o peor. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Y el... entonces, vamos a ver mucho también en relación a métodos, diseños y técnicas de investigación. ¿Por qué? Porque los estudios de psicología diferencial tienen un componente metodológico importante, ¿no? ¿Verdad? Si yo voy a hacer orientación escolar, ¿no? Tengo que entender qué estructura puede tener la personalidad de la gente, qué estructura puede tener las capacidades intelectuales, qué estructura pueden tener los intereses, o sea, me refiero a qué grandes áreas tienen cada uno de ellos, y tengo un chaval delante, ¿dónde se me sitúa en esas estructuras? Sí. Bueno, digo, si yo estoy haciendo orientación escolar, tengo que ver dentro de lo que yo entiendo que son las capacidades intelectuales, ¿dónde se me sitúa ese chaval? Igual tiene mucha memoria, poco razonamiento para las matemáticas, mucho razonamiento concreto, y de eso me pues esté para un tipo de trabajo que requiera matemáticamente más de eso, un lado. Y por otro lado, si yo tengo un chaval que muy introvertido, que le gusta tener todo muy atado, no lo voy a poner de líder, a eso se refiere, ¿vale? Bueno. Por otro lado, está el tema de pues, todo lo de medir, todo lo de analizar, diferenciar, pues es clave la metodología. Y ahí sí que vamos a ver bastante cómo enlaza con la asignatura que he visto de métodos de investigación. ¿Eh? Y de hecho, ya veremos luego, tenéis que trabajar un artículo, y ese artículo no antes un estudio de investigación, de metodología, hipótesis que conclusión. ¿Vale? Y por otro lado, que es una asignatura aplicada, práctica. Acabo de comentar ahora la orientación escolar, pero por ejemplo también el diferenciar qué tipo de personalidad y inteligencia tengo y qué tipo de trabajo entonces me conviene. Si, por ejemplo, yo tengo un perfil de jefe de ventas de una empresa, pues, o sea, ¿qué tengo que buscar, no? Tiene que crear un perfil de personalidad y de capacidad intelectual que se me acerque bastante, para una persona extrovertida, que sea habladora, que sea simpática, por otro lado, que sea que le guste viajar, que le guste la novedad. Y tendré que evaluar a los candidatos que tengo para ver quién se acerca más a ese perfil. Tendré que diferenciarlos entre ellos. Y por otro lado, tendré que ver, una vez que ha empezado a trabajar, si el puesto de trabajo se adapta bien. ¿Cómo puedo hacer para que se adapte bien? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, ves que va a ser parte de lo que vamos a ver y del estilo que vamos a ver. Por otro lado, en la parte que vamos a ver, historia de la psicología. Historia de la psicología, lo que tiene es el... que vamos a ver historia de la psicología diferencial. ¿Os acordáis cuando dimos a Darwin? Veíamos por el tema del, nombrábamos, ¿no? El tema de las diferentes subespecies y de las... En este caso también vamos a ver hasta qué punto nacemos con distintas actitudes y distintos rasgos o de personalidad innatos, que van favoreciendo que actuemos mejor o de una manera en nuestras acciones según esos rasgos, ¿no? ¿Vale? Lo que habéis visto de análisis de datos viene bien, lo único recordar. estamos buscando dispersión, ¿eh? ¿Vale? Y luego vamos a ver también elementos de decir, cuál es la base de las diferencias, es innata esa actividad. Entonces, vamos a ver que hay estudios que dicen qué porcentaje de las diferencias en inteligencia, en personalidad, son innatas y cuánto es adquirido. ¿Vale? Y por otro lado, ¿qué circuitos cerebrales hacen que yo, o favorecen que yo actúe de una manera o de otra? Pues todo lo vamos a ver. ¿Vale? Bueno, como asignaturas muy bonificables, pues esas lecciones aplicado a salud, aplicado a escuela, aplicado a selección de personal, es decir, cómo se hace una selección de personal, qué busca, cómo se realiza el crear un perfil, cómo se hace la selección, y luego, ¿verdad? Todo eso es importante, ¿no? Y luego lo que decíamos, a nivel clínico, por ejemplo, vamos a estudiar qué tipo de personalidad puede estar más relacionada con, por ejemplo, los problemas cardiovasculares. ¿Entiendes? Entonces se habla de una personalidad tipo A, que la han refinado, donde se le competitiva, muy hostil, estos dos objetivos, cabrones, los han ganado, los han conseguido un poco más en estos tipo, cómo está relacionado con la aparición de ateroma, ¿vale? Que puede haber riesgo cardiovascular. Vale, entonces, un poco es por ahí va lo que entender o sea, en la primera parte, si vemos los temas, vamos a ver un poco de historia de la psicología diferencial. Vamos a ver grandes modelos de psicología diferencial, cómo entenderlo. Vamos a estudiar a fondo diferencias en personalidad y en inteligencia. Para eso veremos modelos de personalidad y modelos de inteligencia. Veremos también lo que os decía, la parte factorial, es decir, qué estructura tiene la inteligencia y la personalidad o qué procesos hay, ¿no? Muchas veces, gente con una capacidad intelectual muy alta tiene un peor rendimiento porque procesa la información de manera inadecuada. Por ejemplo, si yo soy una persona súper detallista, que no doy un paso, no sé que tenga todo a paus, ¿ves? ¿No? No es lo mismo que digas, bueno, no soy tan inteligente, pero lo que soy es práctico. Y ante la misma tarea, igual, hay que, por ejemplo, imaginaros que hay que hacer un curso de formación y luego un examen online. Entonces, ahí te digo, joder, o sea, me tengo que aprenderme todo lo que ando y hacerlo en detalle. O, decir, no, mira, tengo en cuenta unas ideas generales porque entiendo que el examen más o menos va a ir de a ver qué he entendido. Y resulta que igual, con menos horas y menos capacidad, entiendo más luego en el examen, ¿no? ¿Vale? Bueno, fijaros también que todo, joder. No sé, es que claro, es que eso es una madera lo que separa. No hay una pared. Bueno, luego les diría abajo a ver si pueden hacer algo. Recordad también el tema de el envejecimiento, las diferencias por edad. Si yo ahora cojo y por esta mañana mismo hablaba de una compañera y dice, oye, preguntarle a otra compañera que está con un contrato temporal si te puede explicar cómo es su trabajo, le parecerá mal. Y me respondían, no, porque es otra generación. En esa generación son más fríos, entienden que nada es de nadie, cada uno tiene derecho a todo. Y por otro lado, son menos, les preocupa menos el contacto personal, el que haya lazos, ¿no? Tenemos ahora el ejemplo, claro, hay una persona de un grupo de investigación igual colaboró, que tiene 50 y tantos años, ha llegado un gerente y ha dicho, este va a caer. Entonces, los de 50, entre 50 y 60, o sea, ya todos decimos, joder, es una vergüenza, hay que pelear. Los de 30 están diciendo, que algo será, se acuerdan al otro y mira, pues, ¿cómo puede haber si este grupo se basaba mucho en la amistad? Sí, pero en vuestra generación. Ahora es otra cosa. Ahora es cuánta pasta hay y cómo se reparte. ¿Entendéis? Entonces, ¿esto qué significa? Que luego esta gente cuando de 30 años, cuando llega a los 60, cambiará de forma de pensar o que son lo que se llama el famoso efecto cohorte. Se han vivido experiencias distintas, ¿no? Claro. Y un poco lo que pasa ahora, si estáis escuchando la polémica que hay con los PIDES y todo este rollo, escuchad, las plazas públicas de psicólogo clínico se están en PIDES, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que en su momento se vio que era un adelanto. ¿Por qué? Porque había bastantes más PIDES que puestos. O sea, bueno, pues al menos no vamos a quedar en segundo plano en relación a los psiquiatras o a los enfermeros que tienen su especialidad, y nosotros vamos a pedir que también la gente esté preparada. Muy bien, ¿qué ha pasado? Que ahora hay bastantes menos plazas de PIR de lo que hace falta. ¿Y qué sucede? Que no se cubren todas las plazas en la red pública y que por todo lado tenemos gente con máster bastante bien preparada. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Entendéis? Han cambiado las circunstancias. Entonces, la mentalidad de hace 20 años ahora no vale. ¿Qué podemos decir? Esto está siendo motivo de, ¿no? Entonces, probablemente dentro de eso, los que tenemos mi edad, pensamos más. Bueno, pues que tiene el huevo a todos. Los que tienen. No, bien. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, cambia mucho, ¿no? Cambia las circunstancias. ¿Qué sucede entonces? ¿Con el envejecimiento cambia la forma de pensar o han sucedido cosas que influyen en esa forma de pensar? No sé, yo tuve una asignatura que se llamaba FEN, no sé, FEN. FEN era formación del espíritu nacional. Y quiero decir, no sé, no pasa nada. Yo la di con 15 años y cuando teníamos 6 años, a nosotros nos ponían en fila, nos preguntaban la lección, y estaba, si apuntabas para adelante, si estaba atrás, ¿no? ¿Cierto? Para adelante. Pues, falló, no para atrás. Pues, el que está muy a menudo atrás, ¿qué le sucedía? Que repetía muy a menudo atrás, un cortazo, con 6 años. Quiero decir, entonces, eso es el efecto cohorte, o sea, quiero decir que tienes una manera, ¿no? Eso. Quiero decir, no es que eso sea lo ideal, sino que probablemente está influyendo ante que algunas situaciones ahora calles. Pues en caso, vamos a molestar. ¿Me explico lo que quiero decir? Pues no es que a nuestra edad con el tiempo te hagas, sino que has tenido un tipo de educación distinto, ¿no? Es lo que, en sentido, ¿qué pasa? ¿Que con los años te vuelves más fuerte para la tecnología? No. Sino que igual las tecnologías de ahora, yo me acuerdo cuando el fax, ¿no? Aparte que no soy tan mayor, quiero decir, pero me acuerdo delante del fax, ¿cómo nos lo contaban? Pues tú pones este papel aquí y aparece en cualquier parte del mundo. Oh, yo sí, pues mirando, en los 80 y pocos, ¿no? Fax, estaba ahí, ¿no? Ahora, o sea, es que eso es como de risa, ¿no? O cuando empezaron los ordenadores, los PC no tenían ratón, había Windows. ¿Habéis conocido el MS-DOS? No. Pues eso. Empezar los ordenadores no tenían ratón. No había Windows, era todo copy a dos puntos. Por ejemplo, tú metías un disquete.
Pero yo estoy segura que en el tema de los móviles, dentro de unas generaciones bastantes, los estos eran mayores.
Ahí está clave esa pregunta, si eres una herencia de Lamarck o de Darwin. Hay quien,
según, estoy convencida.
Según el modelo de Lamarck, sí. Según el modelo de Darwin, no.
Bueno, es Lamarck.
Esos. Pero quiero decir que, claro, ¿qué pasa? Entonces, la generación ahora tenéis menos capacidad intelectual para manejar. No, pues que nosotros, yo conocí Windows cerca del año 2000, por ahí. ¿No? Antes no era la monda, era todo copy a dos puntos barra c dos puntos, no funciona. ¿Qué hago en la mar? Era así todo, ¿no?
Cuando lo de COBI, hemos funcionado todos con COBI, con Google.
No, ya. Bueno, creo que no había nada de esto, ¿eh? Ya apareció una pantalla y ibas escribiendo y una línea que se iba, no había.
Ya.
Entonces, eso quiere decir, ¿qué pasa? ¿Que son más hombres? No, que hemos llegado más tarde, ¿no? Eso. Sí, y luego, la generación anterior a la mía, siempre ha dicho que empezamos a subir un poco, que ya se han memorizado. ¿Qué quieres? ¿No? Sí. Bueno, todo esto creo que viene al efecto corte de las diferencias por edad. No las diferencias por sexo, ¿no?
Ya.
Normalmente lo que se ve es que hay más variedad dentro de cada sexo que entre sexo. Bueno, entre género. Es decir, hay componentes que son genéticos, componente cultural clave, ¿no? Pero que hay más variedad dentro de cada género que al comparar uno con el otro. Bueno, ahora hay muchos géneros, ¿no? Pero no, creo que, ¿no? Y por eso lo vamos a estudiar en diferencial. Y ahora nos han propuesto un proyecto de si los cuestionarios que empleamos en salud para cáncer son válidos para los nuevos géneros. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, hay enfermedades que pueden ser... bueno, primero las expresiones, ¿no? Segundo, que pueden ser más frecuentes y en personas que, pues, por ejemplo, o se han operado o tienen... Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y sí, a la hora de manejar, por ejemplo, ese tipo de información se hace de manera adecuada. Todo eso es lo que hay diferencia. ¿Vale? Bueno, vamos a... ¿De qué va entonces que siga hablando? ¿Cómo es esto? Tiene un componente virtual brutal. Tiene todo el curso virtual y tiene un montón de herramientas para trabajar a nivel virtual. De las cuales, recordar, se puede conseguir 2 puntos extra en la nota. O sea, tú puedes sacar un 12, bueno, no puedes, pero vamos. Tienes, por eso me insistió mucho que hay un artículo de, un estudio de diferencias de inteligencia, diferencias por edad, diferencias en alguna característica, que este hay que trabajarlo viendo la metodología, viendo las hipótesis, viendo cómo encaja en alguna de las lecciones y viendo las conclusiones. De tal manera que luego en el examen te pueden preguntar por el artículo, preguntas, y además tú si quieres puedes hacer un trabajo donde analizas el artículo y ganarte un punto más, hasta un punto más por la nota. En el examen te van a preguntar por el artículo, se ve que lo has trabajado, y luego aparte está, ¿no? Y te puedes ganar como un punto más por la nota, de haciendo un informe sobre ese artículo. Como suele ser una investigación que compara grupos, ¿no? Con algunas de las hipótesis, por ejemplo, diferencias en inteligencia, diferencias en alguna capacidad, diferencias en personalidad, de algo que sea de actualidad. Y a veces son diferentes chavales, ¿no? Que tienen problemas de atención, etcétera. Y eso lo veremos en clase, cómo trabajar el artículo. Y luego, si quiera lo sube a la plataforma, lo corrijo yo. Bien. Pero aparte de eso, bien, no tiene sus gustos, ¿no? O sea, ya, bien. Se puede tener una caja de pastas, no hay problema. Vale. Y luego tiene mucho material para ir trabajando sobre la marcha. Tiene 2 grandes bloques. Es importante que os bajéis el archivo donde habla de fechas, porque hay 3 exámenes en línea que tienen un horario, una fecha concreta, un horario concreto que puntúan. De tal manera que ellos llevan un contador y, por un lado, esos exámenes en línea son 3 que son ejercicios de sobre preguntas. Son preguntas sobre lo que cada uno de los bloques temáticos que quiere si lo hace. Cada uno es como 0,23. En total es 0,7 lo que puedes sacar. Y, por otro lado, tienes de cada tema preguntas para trabajar, pero también hay unas preguntas que si tú las vas contestando, te va haciendo el contador, te va pudiendo llegar hasta 0,3 puntos. Si haces todas las preguntas de comprobación. Recuerda que hay preguntas de comprobación, ahora explico cuáles son, y otras son como de trabajo. Entonces tenéis hasta 2 puntos que 1 punto es. un artículo, me parece que es del año pasado, pero bueno, que es un estudio sobre diferencias en algo y el, y entonces ves metodología, ves hipótesis, etcétera. Y el que quiere redacta, no le preguntan, a todos nos preguntan en el examen sobre el artículo, pero el que quiere redacta, ¿no? Luego está el tema de la lo que decíamos, ¿no? De la tres exámenes en línea, es muy importante estar al tanto de las fechas. ¿Por qué? Porque a veces nos sucede que igual va una semana antes de lo que vamos, al ritmo que vamos en clase. Igual, imaginaros, llegamos a y el examen ya ha sido, pues son, igual nos coincide el lunes. ¿Explico lo que quiero decir? Igual son cuatro temas y el cuarto lo damos el martes al día siguiente del examen. Eso.
Hay una pregunta que puedo hacer. La segunda fecha, ese documento está por ahí, pero hay una, la segunda fecha, el equipo docente ha puesto el 11 de abril y cae en plena semana de paso. Yo creo que es una.
No, habrá que verlo, es que no
claro, hay comunidades que son antes y otras después.
Claro, hay comunidades entonces, que tienen las vacaciones distinto que nosotros.
Lo que pasa es que eso es...
Pero eso es que vería el equipo docente total, sí, aquí en Navarra es fiesta, a ver qué dicen.
No, bueno, no es fiesta porque se trabaja.
Mira, pero la UNED claro, está cerrada.
Cataluña es antes, nosotros somos después y hay gente que le pilla después de vacaciones.
Si yo les fuera. Escribiría, oiga, ¿qué sí, no? Pasa esto? Que la UNED está cerrada.
Es que es eso, aquí esta semana las universidades de Navarra están cerradas.
Y la UNED también, nos da una clase, nosotros volvemos la siguiente.
Eso es, el 18 empezamos. Sí. Yo sí. Recuerdo que el año pasado fue justo antes de marzo.
Sí. ¿Y el primer examen?
En marzo. Pero es lo que dice él, que ojo al
dato. ¿Qué nos sucede? Porque igual el tema 4 que entra
es.
Lo tenemos al día siguiente del examen.
Eso es. Luego hay dos fechas, una a la tarde y otra a la mañana. Eso es.
Entonces ellos levantan el
telón.
El telón, tú tienes unas horas para contestar y te lo bajan.
Eso es.
Y entonces son 0,23 cada uno de estos. Y por otro lado, las preguntitas de comprobación de cada lección conviene hacerlas porque.
Sí, está muy bien.
Y eso, te das feedback y en total puedes sacar 0,3. ¿No?
Eso es. Y, vamos sin fecha.
Sí.
Sí, sin fecha.
Sí. Y puedes sacar un 12. Bueno, no, pues un 12.
Bueno,
pero...
al final todo suma, que está muy bien, que la sí, asignatura
sí,
es
sí. Sí, entonces puedes sacar un 12 en el sentido de, que no es que digas, el examen es hasta 8 y dos puntos, no. El examen es hasta 10 y aparte tú puedes sumar. Entonces, yo creo que merece la pena, ¿eh?
Sí.
¿Pero
sí.
A partir de cuánto sumas?
De 4,5.
Sí, ahora vamos a ver un poco.
4,5 y el año pasado bajaron a 4.
Eso es, eso.
Sí, el equipo.
Nota mínima para sumar la P, 4,5. Y nota máxima aportada por el examen final sin PEC, 10 puntos.
Eso es, sin
PEC. Sin PEC, sí. Y nota del examen para aprobar sin PEC, 5.
5. Pero está muy bien, porque son 40 preguntas y sí. Está muy bien hacer los exámenes.
Y entonces, algunas de las preguntas son sobre el caso, que, o sea, el artículo que has leído. Entonces hay como varios materiales que yo creo que conviene todo esto mirarlo, ¿eh? Eso es. Mira, sean pruebas de autoevaluación en línea para cada tema, si bien se van de línea para cada uno de los tres bloques. Esto es, son calificables, ¿no?
1, 2, 3 y 4 tocaba en marzo.
Eso es,
marzo,
eso es.
Sí, porque
el año pasado no me acuerdo si el artículo era...
¿Del afecto? ¿De qué era? De
sí. Sí. Y luego había otros también, por ejemplo, supone los de los diferencias en... rasgos de personalidad o por ejemplo otros que hemos visto en diferencias en alguna característica específica de o sea no un rasgo general sino por ejemplo diferencias más específicas en afrontamiento que es como características más concretas de la personalidad.
COVID.
El año pasado fue el COVID, sí. Sí, el COVID. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué estilos de afrontar el COVID
eso es.
Que influye en la adaptación emocional? Entonces, recordar, la personalidad es amplia y luego los rasgos son más concretos. ¿Vale? A ver si hay alguna cosa más.
Sí, pero la segunda fecha a mí es que entre que ponen vacaciones concentradas. Eso es lo que quiero.
Sí. Sí.
sea, yo creo que lo han cogido el año pasado porque era la misma desde el 6 años.
Está colgado, ¿eh? Es que, digamos que...
Sí, está aquí, o sea, lo tengo aquí.
Sí.
Pero es que esa fecha y las...
¿Cuál han puesto? Porque...
Han puesto el 6 de marzo, que es hasta el tema 4, el 11 de abril, que cae en plena semana de Pascua, martes, y el 16 de mayo, martes. El APEC.
Sí, no, el año pasado fue el 4 de abril, ¿eh?
El 4 de abril fue antes de Semana Santa.
Sí. Luego, eso es, que se me había olvidado, esto te da muy claramente cómo se puntúa, esto es cómo estudiar qué pasos dar, y esta es muy importante, ¿qué no entra?
¿Qué no entra? Esa es. Esa solo.
Y cada, o sea, obviamente no entra todo el libro, pues de cada tema que han eliminado.
El libro es para salir corriendo.
Tiene muchos, no, tiene muchos gráficos, mucho colorico.
Está muy bien.
Pero que no entra, ¿eh? ¿Vale? Sí.
Pesa, pesa.
Y yo creo que es la asignatura, conforme avanza, se va haciendo más interesante.
Sí.
O sea, al principio es el la historia de la psicología. Luego, vais a ver en las primeras lecciones análisis factorial mucho. O sea, no profundizar mucho, sino que os habla mucho de la técnica. Lo cual no significa que haya que aprender de esta técnica a lo complejo, sino entenderla bien. Cómo crean la estructura, cómo analizan los modelos de personalidad, cómo, ¿vale? Y luego, me parece que las últimas lecciones son muy bonitas.
Las más bonitas.
Sí, eso es. Y luego el origen. También es muy bonito. O sea, ¿cuál porcentaje es genético? ¿Qué porcentaje es adquirido? Eso es muy importante también. ¿Vale? Pues conforme no os animéis, porque conforme avanza es mucho más bonito el libro. Lo ideal sería, para que fuera una asignatura bonita, que los últimos temas fueran más largos y los primeros más cortos. Pero, bueno, creo que también... Creo que es una asignatura, recordar, que estaban pensadas para ser anuales. Antes era anual diferencial.
Por eso, anual.
Anual, claro. Por eso...
Sí, llega un momento que le das más importancia igual a un pensamiento, a un psicopoto.
Claro, claro. O sea, y antes la asignatura, antes de Bolonia, eran 5 años.
Ya.
Entonces, historia eran 5 años, y tercera eran 5 años y se nota. Historia, por ejemplo, el libro, ¿os acordáis que entramos en la lección 5?
Ya.
Y aquí pasa algo parecido. ¿De acuerdo? A ver, alguna cosita más que se me ocurra.
No, tú has mandado un foro, ¿verdad? Has mandado un email a todos.
Saludando.
Diciendo cuándo eran las clases.
Ahí sí, podemos. Mandó dos, sí. Uno, sí. De saludo, y otro, una invitación, explicando cuándo son las clases y cómo se entra.
Bueno. Eso es, y ahí podemos ver si encajan o no con los temas que nos van a caer y si tenemos que avanzar nosotros o no.
Yo creo que me falta ahora colocar el calendario.
Yo lo he visto, colocado.
Pero, ¿qué sesiones son? Pero, ¿qué tema hay en cada uno?
Ah, no, ¿qué tema no? Pero no. Las sesiones.
Sí.
Bueno, yo
tengo que, tengo que mandar, porque ahora estamos con lo de Ágora, etcétera, y cambia esta aún no ha entrado en Ágora. Lo que pasa es que hasta ayer esto no estaba todo en marcha. O sea, quiero decir, yo entraba las asignaturas que tengo ahora y me aparecían instrucciones para cómo, pero no, ¿sabes? Para lo que, si coloquen acá vemos de, vamos a dar tal día. Más o menos son 12 lecciones, 13 sesiones. Entonces, lo que vamos a ir viendo es la lección por sesión y una sesión dedicaremos a la técnica de esos.
Luego, en el foro creo que hay vídeos, ¿no? Sobre material audiovisual,
sí.
Sobre...
En el foro, en la asignatura hay muchísimas cosas, sí.
Eso es importante.
Sí, 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 hay muchas,
O sea, claro,
está muy pensado para trabajarlo...
Se llega al 4, ¿sí?
¿Eh?
Se llega. Con la continua y un poco de estudio, se llega.
Sí,
no hay que dejarla.
Eso es.
Un psicópato.
Sí, yo creo que es...
Claro, psicópato.
Es bonita, pero...
Es densa, es para salir corriendo ese tiempo.
Sí, antes estaban contentos, ¿verdad? Cuando le salen a la gente, ¿no? Justo. Bueno. Entonces, la primera lección va a sonar un poquito a la historia de la psicología. ¿Vale? Pero viene también para entender cómo es una disciplina distinta, ¿no? En el sentido de encontrar diferencias. Y luego también... Es importante saber que, como decimos en historia de la psicología, pues, la utilidad, ¿no? De o el interés que podía haber en la psicología diferencial muchas veces podía ser en selección de personal, llevar a la gente al trabajo que más le va, en otros casos podía ser el, digamos, creo una raza de los más inteligentes, ¿entendéis? Otros casos puede ser al revés. Busco los más limitados porque entiendo que si les entreno pueden mejorar su funcionamiento. ¿Vale? Entonces, ¿cómo diríamos? Bueno, ahora, ¿verdad? Más o menos. ¿Habéis hablado una vez de Huarte de San Juan? ¿Suena? Huarte de San Juan, que es San Juan de Piedecuerda, que yo creo que hay plaza. Una cosa es San Juan de la Cadena. El Huarte de San Juan, que por cierto es un gabinete de los más antiguos de Pamplona, era un escritor del siglo XVI que tenía el examen de los ingenios. El examen de los ingenios lo que decía era cómo valorar a las personas para poderles orientar a qué tipo de trabajo les podría ser mejor. Entonces, San Juan de Piedecuerda, de la Baja Navarra, es un autor navarro que es el padre de la psicología diferencial. Un poco para... ¿Vale? Entonces, el tema es... ¿Os acordáis de Darwin? Dalton, ¿os acordáis de Darwin lo que decíamos?
Y de Dalton, su primo.
Claro, y de Darwin decíamos todo el tema de la... De cada especie hay subespecies. Y la que mejor se adapte al entorno es la que sobrevive. Pues claro, eso estábamos hablando de la selección de las especies. Y aquí estamos hablando de capacidades, ¿no? Entonces dice, primero Darwin la convertía en ciencia natural. Y para leer la clave las diferencias individuales. No lo común, sino que subespecie es la que se selecciona mejor. Porque sus orientaciones incluyen aspectos de la psicología diferencial relacionados con herencia y rasgos psicológicos, ¿no? Y, o sea, hay que ver con algo que de cada rasgo psicológico, por ejemplo, el consciousness, que o sea, el ser muy concienzudo de los tipos grandes, el que sea alto, medio o bajo, hay diferencias, y además se adapta mejor el que sea más, ¿no? Más alto o más bajo. Ahora, por ejemplo, se entiende que dentro de la personalidad hay un constructo más pequeño que un rasgo que se llama la inteligencia emocional, y que el que tiene una alta inteligencia emocional funciona mejor en las situaciones sociales, ¿no? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que, o sea, que le está diciendo hasta qué punto dentro de cada rasgo de personalidad distintas posiciones, o sea, más o menos abierto, más o menos concienzudo, más o menos nervioso, va a favorecer que haya, o sea, la persona que tire para adelante y se vaya repitiendo ese rasgo, ¿no? ¿Vale? Otro lado le da mucho peso a la adaptación al ambiente. Cuando veamos el darwinismo social, cuando veamos en la historia de la psicología, vemos que la clave de los americanos seleccionar, por un lado, a las personas que mejor funcionan en cada puesto de trabajo, y segundo, que dicen que esta mentalidad nuestra de cuidar al que tiene limitaciones es muy de esta mentalidad nuestra, no sé si llamarlo católica, pero que en otras culturas, ¿no? Más competitividad, pues mira, te aguantas. Quiero decir, ese darwinismo de, oye, el que mejor se adapte y sobrevive. Y por otro lado, vamos a buscar a los que mejor se adapten porque los quiero en mi empresa, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito de mandar un mensaje. Sí, que voy a hacer que esto de luego, padre de la psicología diferencial, Dalton, clave en el estudio científico de las diferencias. Y Sí.
Padre fundador. Ya está, ya está. Este es incluso el choque que han hecho ahora ellos. Bueno, vamos a ver. Carmen Estrago dice: Wundt frente a Galton. ¿Os acordáis de Wundt, el laboratorio de psicología, donde eran percepciones, o sea, procesos muy sencillos, percepciones. Donde, muy cogido de la psicofísica, era un estímulo muy concreto, muy controlado, totalmente controlado, qué intensidad percibía, ¿no? Entonces, él buscaba leyes generales de la percepción. ¿Te acordáis?
Sí, sí.
Y decía, está esto, procesos básicos, y luego está la psicología de los pueblos. Y aquí al revés, boom, o sea, Galton lo que busca es las diferencias, ¿no? Pues dice, las influencias sociales del capitalismo favorecen el estudio de las diferencias. ¿Quién se me adapta mejor? Lo quiero tener en mi empresa, ¿no? Y Galton aplicó principios de evaluación. Se define la adaptación al estudio de los seres humanos y dice, psicólogos experimentales hicieron ver que se podían medir y estudiar de forma objetiva las diferencias individuales. ¿Vale? Entonces, según hacia dónde lo llevemos, lo que decimos también, ¿no? Va a tener más o menos peso, por ejemplo, si estamos hablando de infancia, ¿no? Lo veremos por el tema de ver qué diferencias hay para identificar. Entonces, Dalton dice, objeto de investigación, interés por lo individual y las diferencias individuales. Clave esto vamos a ver a lo largo de esta lección y a lo largo también de, vamos a ver lecciones que dicen las diferencias, los estudiamos en procesos mentales simples. Por ejemplo, cuando veamos diferencias en el funcionamiento del cerebro, veremos diferencias, por ejemplo, en velocidad de procesamiento, ¿no? O diferencias por la ley de respuesta a determinadas tareas. Y de creación de pruebas y estrategias de evaluación para obtener medidas de las funciones mentales. Es decir, diferencias, por ejemplo, hasta qué punto yo percibo algo con más rapidez, con menos información. En procesos sencillos, utilizo herramientas que me permiten y aparatos que me permiten. Es decir, las diferencias, podemos pensar, están en procesos complejos. Por ejemplo, ¿cómo resuelvo yo un problema complejo? Pues están a nivel muy básico. Por ejemplo, yo percibo con menos información. Voy bajando la cantidad de información y la percibo. La gente más inteligente supone que menor duración lo percibe. La gente más inteligente le hace falta más tiempo. En procesos así de sencillos están las diferencias. O en tiempo de reacción. Veremos, o sea, cuando veas una luz, dale. Pues igual una persona más inteligente lo hace, ¿no? ¿Entendés? O si sale rojo, dale hasta para que sale verde, tienes que decidir y darlo. Porque las personas más inteligentes se entiende que esto lo hacen menos tiempo. ¿Vale? Sí. Las complejas son planificar, organizar,
claro,
elaborar.
Claro, que supongan un planteamiento más complejo, ¿eh? Y entonces, un poco en esa línea, ¿no? Y el enfoque cuantitativo de desarrollo de procesos estadísticos y que resaltó la importancia de métodos estadísticos, elaboró el coeficiente de correlación. He visto Spearman, todo esto, ¿eh? ¿Por qué? Fijaros, lo vamos a ver mucho a la hora de estudiar la estructura de la personalidad y, por otro lado, lo vamos a ver mucho en si un CI alto, medio, bajo, o sea, una capacidad intelectual alta, medio, baja, va asociado a un mayor o menor tiempo de reacción. Pues vamos a ver si correlaciona. Lo que a mí los test me dicen de un nivel intelectual mayor va unido a una mayor o menor capacidad a la hora de por ejemplo, hacer una tarea sencilla, luego en menos tiempo, con menos errores, hasta qué punto correlaciona. Entonces vamos a ver también hasta qué punto, o sea, así lo hace Galton y vamos a ver autores que dicen, bueno, me explica, pero no del todo. ¿Vale? Dice, defendió diferentes notas en inteligencia y áreas importantes y por otro lado, la mente como tabula rasa. ¿Qué significa esto? Pues él defendía que las diferencias eran innatas, el que ha nacido más inteligente, ha nacido menos inteligente, y por otro decía, no, todo es aprendido. Se tenía como una contradicción. Yo puedo, de manera innata, nacer más o menos inteligente, pero él decía, por otro lado, no, todo es aprendido, por lo tanto, podemos compensar el que tenga alguna dificultad entrenando. ¿Vale? Entonces, este debate entre herencia y medio, queremos una lección donde se ve qué porcentajes de la herencia y qué porcentajes de medio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Queréis comentar algo, alguna duda así de...?
O sea, él defendía la mente como tabula rasa, que todo
era innato. Sí, tiene esa contradicción.
Claro.
Que todo era innato y por otro la mente como tabula rasa. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien. Entonces, recordar, mucha información en la... Lo dejaré entrar aquí en la web de la asignatura. Pero recordad todo esto que hemos dicho, ¿no? De ese examen 3 en línea y luego los ejercicios que puntúan. Pero luego también hay otros ejercicios que no puntúan, ¿no? Preguntas que no puntúan. ¿Vale? Y como asignatura, recordar, va de menos a más, ¿eh? Se va haciendo por el siguiente más.
Esto está colgado, ¿no?
Escribe aquí el mensaje que hice. ¿Eh? Ok. Esto ahora se queda colgado, sí, acá se queda colgada en su llamada, ¿eh? Pero bueno.
Vale, gracias.
Vale, eso es. Entonces, colgarán el archivo.